Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Ni la pandemia afectó tanto el empleo como las políticas laborales de Boric y Jara. Con un 9,4% de desempleo, hoy enfrentamos la peor emergencia laboral en 5 años. Una emergencia que ya no es por COVID, sino que es por el virus comunista de una Jeannette Jara que construyó una frustrada aventura presidencial a costa del empleo de todos los chilenos. Subir artificialmente el sueldo mínimo, reducir bruscamente la jornada laboral y aumentar las cotizaciones fueron reformas que sonaban bien, pero que en palabras del mismo Andrés Velasco, aplicadas al mismo tiempo, encarecen a tal nivel la contratación que afectan profundamente el trabajo asalariado. La izquierda hace gárgaras hablando de protección laboral, pero cuando el trabajo se vuelve demasiado caro de crear, el resultado termina siendo exactamente lo contrario. ¿De qué sirven las 40 horas o el sueldo mínimo a un trabajador desempleado o informal? Chile debe volver a crecer y a flexibilizar su contratación, porque pese al falso proteccionismo de la izquierda, la mejor protección para un trabajador es y será siempre un trabajo formal. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con María José Hoffman.
Muy buenos días, jueves 2 de julio. Nos queda toda la mitad del año y se fue el 2026. Y hoy día vamos a tener una gran, gran conversación porque como hoy día no hay congreso, bueno, toda la semana fue distrital en todo caso, pero tenemos una chorrera de parlamentarios que están acá acompañándonos junto con Luis Maquena. ¿Cómo estás, Luchito?
Bien, contento de estar aquí de vuelta.
Sí, qué bueno. ¿Para qué tiene el micrófono y esto?
Está arreglando para que no me rete.
Sí, a mí me hace mucho bullying en el chat porque jodo mucho con el micrófono, así que ya, preparados. Quiero partir presentando a un amigo del alma. Fuimos compañeros también en el Congreso. Él es lo más moderado que hay, pero un articulador de aquellos, un político de esos de verdad, pero súper serio, suavecito. Ama la región de Ñuble, tiene una cantidad y un ejército de concejales, dirigentes. Estoy muy contenta que nos esté acompañando hoy día, querido senador Gustavo Sangüesa.
Muchas gracias, María José. Encantado de estar en tu programa, aquí con un panel selecto, además, pura gente conocida, y aprovechemos de conversar y representar la voz de la gente.
Sí, muchas gracias por acompañarnos. También ya un panelista tradicional de este programa, que está acá siempre ahí con su ironía fina, que se jura cada día más joven, diputado Lavarría. ¿Cómo está el distrito número 8?
Muy bien, muy buenos días a todos, Pepa, con gusto estar acá nuevamente. Bueno, esta semana distrital hemos estado en terreno firme, así que vamos sacando conclusiones de lo que está pasando, la temperatura del país y las cosas que la gente está requiriendo, que sí, es lo más importante.
Y para ti es más fácil, porque como venís del mundo municipal, esa empatía está muy a flor de piel. Tú fuiste consejero regional, Gustavo, ¿no? ¿Core?
Concejal, consejero regional.
La larga trayectoria.
Todo el camino.
Y aquí el niño perdido, el niño que se nos pierde, que de repente llega, que de repente no llega.
Estaba en el distrito, pues, Pepa. Acabo de llegar de San Fernando, que ahí sí que estaba helado. Escarchado el pasto, pero feliz de volver, sobre todo con Editorial, sí, que es un espacio que uno agradece mucho, y aprovechar de saludar a todos los que nos escuchan en la 99.1 en Colchagua.
Richie Neumann, tenemos una pugna de quién se le ocurrió inventar la editorial. Yo digo que fue a mí, él dice que fue a él. Estábamos en el departamento de la Connie Juve hace un año y medio, cuando ella partió con el programa. Entonces, cuando dijimos ya, la Connie nos pidió ayuda, ¿cómo partimos? Según yo, y voy a defender mi postura, yo fui la ideóloga de hacer una editorial con postura. Defiéndete.
Las buenas ideas no son patrimonio de nada. Yo creo que es una buena idea, y de hecho yo creo que la mejor demostración de que es una buena idea de la editorial es que si uno mira los programas amigos en esta radio, sí, todos ya están partiendo con la editorial. Sí. Pero que no se olvide que partió en la voz de la gente.
Así es, y que además acá se cede, no solamente a la conductora, sino que aquí todos los que quieren dar una opinión y poder tener este espacio de minuto, minuto y medio, es súper, súper relevante. Oye, vamos a partir con una noticia que es muy mala, que tiene que ver también con, o sea, es basada en tu editorial, y es, me gustaría que más allá de la crítica de que busquemos el responsable, que Boric no hizo nada, eso ya lo sabemos, el gobierno de Boric es cosa juzgada, no hay que olvidarlo, hay que repetirlo siempre, dejaron de hablar de trabajo, dejaron de hablar de crecimiento, pero me gustaría partir también con algo que es muy relevante, especialmente para las mujeres, Gustavo, que tiene que ver con el desempleo y la cifra dramática de 9,4%, que aún es mayor en las mujeres, y tú has estado impulsando durante todo el último año, yo te diría sobre todo intensamente, el proyecto de esa lacuna universal. Fuiste maltratado en el gobierno de Boric durante el mes de enero, se te responsabilizó de una forma muy cobarde desde mi punto de vista de que por ti no pasaba el proyecto de esa lacuna cuando estaba en su primer trámite constitucional. Entonces yo quiero preguntarte primero que cómo ves tú lo que está pasando, cómo evalúas también las medidas que está tomando el gobierno del presidente Kast, y cuánto puede ayudar esto a bajar esta dramática cifra de desempleo.
Bueno, sin duda el desempleo es un flagelo que afecta la esencia de la familia chilena. Es una familia donde no hay ingresos, obviamente, que se genera muchas angustias y mucho sufrimiento. Y el proyecto Esa Laguna, este es un proyecto que viene desde hace muchos años, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que... Hagamos un poquito de historia, porque el proyecto original fue rechazado en su idea de legislar. Y el presidente Sebastián Piñera, al final de su mandato, deja ingresado un nuevo proyecto cuando ya había pasado el año de veda que existe en el Parlamento cuando un proyecto se rechaza en su idea de legislar, que es casi lo que es lo que quería hacer la actual oposición respecto al proyecto de reconstrucción y reactivación económica. Entonces, después de ese proyecto, el gobierno del presidente Boric ingresa una indicación sustitutiva después de un año y medio, más o menos. O sea, esa era la prioridad, porque ellos hablaban mucho de su prioridad y la prioridad demoró un año y medio en ingresar la indicación sustitutiva.
Súper rápido.
El presidente Kast lo hizo en menos de 90 días, que también ingresó una indicación sustitutiva al proyecto. A mí me llegó el 25 de noviembre del año 2025 el proyecto a la Comisión de Educación. Nosotros iniciamos conversaciones en el Senado y finalmente las indicaciones que presentó el gobierno del presidente Boric las presentó en marzo de 2026. ¿Ya? Entonces, cuando todos estos llamados que habían a que había que legislar, que había que votar, estaban basados en una mentira, porque las indicaciones del gobierno del presidente Boric las ingresó en marzo del 2026, una semana antes de irse. El presidente Kast toma esta iniciativa porque también es parte del programa de gobierno del presidente Kast, y a los 90 días ingresan una indicación sustitutiva sobre la que estamos trabajando. A mí me toca presidir por segundo año consecutivo la Comisión de Educación del Senado y estamos trabajando con la celeridad que requiere y con la urgencia que requiere. Nosotros entendemos desde la UDI que este es un gobierno de emergencia, por lo tanto todos los proyectos están siendo tratados con la rapidez que se requiere, porque este es un proyecto que además ya lleva 8 años siendo conversado, ya las posturas están absolutamente claras.
¿Dónde han estado los topes? ¿Por qué no hemos avanzado? Más allá de que sabemos que Boric lo representó tarde, que después le puso la indicación la última en enero, después en marzo, que no las presentó, ya, todo ese bochinche. ¿Dónde han estado los topes?
Había un tope que tenía que ver con que desde nuestro sector pedíamos que se revisara efectivamente los números que estaban en el proyecto original del presidente Boric. Y había otra línea que ellos la sacaron y de hecho nosotros la replicamos, digo nosotros como parte del gobierno, que tiene que ver con sacar la responsabilidad del empleador en el artículo 203 del Código del Trabajo. Todos sabemos, y esto es algo que se ha repetido incansablemente, hay dos discriminaciones hacia la mujer por ley establecida, una en el Código Civil que tiene que ver con la sociedad conyugal, que todavía no logramos destrabar, y ahí esperamos que el presidente Kast también le dé la urgencia necesaria a este proyecto para eliminar que la administración de la sociedad conyugal corresponde al hombre, y eso está establecido por ley. Y la otra discriminación estaba en el artículo 203, donde el peso de la maternidad se da a la mujer y a la mujer número 20, además, porque existe una discriminación entre mujeres y hacia la mujer. ¿Esto por qué? Porque las empresas que tienen menos de 20 trabajadoras mujeres no tienen la obligación de tener esa laguna, por lo tanto existe una discriminación hacia esas mujeres. Y las que tienen más de 20 trabajadoras mujeres sí tienen la obligación. Eso está establecido en el Código 203, o sea, en el Código del Trabajo, en el artículo 203, hace 109 años ya. Entonces, lo que hace esta modificación es eliminar y sacar toda responsabilidad del empleador en ese artículo. Y queda como una responsabilidad, finalmente, de este fondo, esa laguna que se crea, donde los hijos de padres o madres trabajadoras tienen derecho a esa laguna universal. Entonces, eso era una de las limitantes que teníamos, que inicialmente en el gobierno del presidente Boric no se eliminaban las responsabilidades que tenía el empleador, sino que se dejaban algunas cosas que seguían atando. Hoy día eso ya esperamos que se elimine completamente, y lo otro tenía que ver principalmente con el financiamiento. En el fondo,
¿Cómo va esa conversación hoy día?
Yo creo que va bien. Hay mayorías que están operando dentro de la Comisión de Educación y esperamos que durante el mes de julio ya tengamos terminada su tramitación, por lo menos en la Comisión de Educación. Esto después tiene que pasar a Comisión de Hacienda. De Hacienda pasa en particular al Senado. Y de ahí se va a la Cámara de Diputados para su trámite completo.
Ya, o sea, del Senado podría salir fines de julio, más o menos.
Eso es el objetivo que
fines, ya estamos como en 2 o 3.
O sea, nosotros pusimos sesión ahora el lunes 6, el martes 7, el miércoles 8, y ahí vamos a seguir dependiendo porque tenemos una gran cantidad de indicaciones también.
Perfecto. Diputado Lavarría, ¿y cómo está esto en la Cámara de Diputados? ¿Cómo ves tú? Porque hay como un ambiente al final, igual es una bandera que todos quieren derribar y terminar con la discriminación ancestral que tiene más de 100 años. Junto con un grupo de mujeres fuimos a ver también al ministro, con quien tú tienes la suerte, digamos, de compartir mucho a través de la Comisión de Trabajo. ¿Cómo ves tú el ambiente? Porque ya como que pareciera que hay un check y la verdad es que hay que cacarear las cosas buenas que está haciendo el gobierno, ¿no? Yo no pensé que lo iba a presentar tan rápido y creo que es una muy buena noticia.
Bueno, sí, y el otro día estuvimos prácticamente todos, digamos, en la presentación que hizo el presidente La Moneda de este proyecto, de esta indicación sustitutiva del proyecto, y que permite viabilizar esto. Y esto viene a recoger también algo que el ministro Rau, que es ministro de Trabajo, lo ha planteado, pero N veces en la Comisión de Trabajo, donde él dice una de las causas del desempleo femenino, que es más alto que el promedio, ¿cierto?, normal de hombres o jóvenes, es muy alto, se debe a este artículo que, como bien dice el senador, lleva 109 años el Código del Trabajo. Entonces es una discriminación que nadie entiende por qué duró tanto tiempo, y se entiende que eliminada esa barrera vamos a tener, digamos, una competencia más igual entre hombres y mujeres respecto al empleo, y no este tipo de cosas que obligar al empleador a tener una lacuna con este número mágico que decían, y la verdad es que eso se elimina. Yo creo que hay muy buen ambiente, ¿eh?, porque hay como consenso de que esto es una cosa que hay que eliminar. Es como cuando se vota el ingreso mínimo, se discute esto, pero al final todos votan a favor, ¿ya? Porque creo que es algo importante.
Hay una cosa notable que hizo el ministro Tomás Rau, que tomó una parte importante de las indicaciones que tenía el propio gobierno del presidente Boric. Entonces, hay muy poco espacio para rechazar un proyecto de este tipo donde se toman y se conjugan los elementos positivos que venían de las otras indicaciones y se trata de seguir avanzando en esa línea.
Eso es bien notable, porque generalmente el cambio de gobierno, me acuerdo que todo lo que había pasado en el último gobierno del presidente Piñera, Boric lo sacó así, ¡rapa!
Borrón y cuenta nueva.
Richie Neumann, que te veo ahí, ¿tú cómo lo ves? Que además también estás en la Comisión de Educación, has dado una pelea también importante en el tema de extenderlo a las mujeres, quitarles, perdón, este beneficio. ¡Ay!
No.
Entregarles el beneficio.
Exactamente.
Derechos sociales,
Guillermo
Ramírez.
Los exabruptos del Guillermo Ramírez, claro, se hicieron presente. No, yo encuentro que es una política muy inteligente, que de hecho nos va a llegar después de la tramitación en el Senado, de vuelta a la Cámara. Yo soy miembro de la Comisión de Educación. Y digo que es una política inteligente porque no solamente, como muy bien explicaron el diputado y el senador, viene a corregir una discriminación histórica contra la mujer con este guarismo arbitrario de 20 mujeres, con el hecho de no reconocer en pleno siglo XXI que las labores de cuidado son labores de corresponsabilidad entre el hombre y la mujer y por lo tanto no deberían estar asociados a género, a sexo alguno, sino que también mata a otro pájaro, que es la sala cuna universal desde el punto de vista de educación. O sea, no solamente se corrige una discriminación histórica contra la mujer, sino que vuelve a focalizarse una política pública de educación en los primeros años, en la primera infancia, que está totalmente comprobado que un peso público invertido en educación en la primera infancia es mucho mayor que un peso público invertido, por ejemplo, en la gratuidad universitaria, cuando los jóvenes ya tienen definido su destino. Está comprobado científicamente que las grandes brechas sociocognitivas se producen en los primeros 6 años de escolaridad.
Y la desigualdad social
también. Por lo tanto, aquí ya no solamente estamos hablando de un tema laboral para corregir discriminaciones históricas contra la mujer, sino que estamos hablando directamente de un tema educativo. Creo que Chile en su sistema educativo lleva mucho tiempo poniendo la carreta delante de los bueyes. Tenemos una casa con tejas de oro, gastando más de 2/3 del presupuesto de educación en la gratuidad universitaria. Está muy bien, pero el resabio de presupuesto, las pocas luquitas que quedan, se enfocan en primera infancia, que hoy día está viviendo una situación de precariedad, cuando yo creo que efectivamente, para que no se den los errores de arrastre en nuestro sistema educativo, tenemos que partir invirtiendo en primera infancia. Por lo tanto, ya no es solamente un tema laboral que favorece a las mujeres, sino que es un tema educativo que favorece a los jóvenes, una política que fortalece a la familia. Y por último, que es el tercer pájaro de un tiro que mata esta política pública inteligente, que no ahoga la productividad ni le pone cargas excesivas a las pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. En la editorial estábamos comentando cómo el empleo se fue a pique cuando de un sopetón al mismo tiempo se estableció la ley de 40 horas, o sea, que la gente trabajara menos, pero al mismo tiempo se subió brusca y arbitrariamente la ley de sueldo mínimo. ¿Qué generó eso? Que evidentemente el empleador, la contratación se hiciera muy cara, y eso genera naturalmente desempleo. Esta política pública es inteligente porque no cae en eso. Y finalmente, más que esta política de sala cuna universal ahogar con recursos extra a los empleadores al costo de contratación, genera una compensación que me parece muy inteligente. Se establece para este fondo de sala cuna universal un 0,35% de cotización que no se le impone al empleador, sino que se compensa desde el seguro de cesantía. Por lo tanto, no hay un costo empresa, no hay un costo laboral extra que podría terminar, con una buena intención que es darle más trabajo a las mujeres, ahogando al empleador y generando más desempleo, que es lo que aprendimos, que es la lección que aprendimos justamente con las políticas laborales de Janet Jara.
¿Y qué pasa con el copago? Si a mí lo que me da es, ¿se va a permitir, Gustavo, que exista la capacidad de que una persona, si quiere acceder a una sala cuna distinta, pueda pagar? Porque esa fue una piedra de tope en la discusión el año
pasado.
Nosotros
siempre hemos promovido que eso exista, y de hecho se va a establecer así. En el gobierno anterior del presidente Boric, lo que hicieron, para no decirlo, lo que hacían fue omitieron. No se decía que no se podía, por lo tanto, en estricto rigor, también se podía.
Pero
lo tanto,
esa fue la gran piedra de tope favorito, ¿no? Porque esto del copago significaba que había una desigualdad.
Ellos tenían un tema ideológico que les impedía decirlo.
Copago.
¿Ya? Pero todos sabemos que la cobertura actual no permite poder tener la cobertura necesaria para todos los bebés entre 0 y los 2 años que potencialmente podrían llegar a esta sala cuna. Por lo tanto, es necesaria la oferta privada de todas maneras, y ahí hay una variedad. Por lo tanto, aquellas que entregan servicios diferenciados, obviamente que pueden tener un valor superior, y se va a dar la posibilidad de que los trabajadores efectivamente puedan acceder y tener la posibilidad del copago.
Senador, ¿y cómo se ve de parte de la izquierda esta política? ¿Se ve que hay apoyo transversal, o va a ser una cosa que, porque de encontrar la posibilidad de irse en contra, la encuentran? ¿Tienen esa creatividad a veces de ciertos sectores de la izquierda para oponerse a políticas que hacen sentido a la gente? ¿Y cómo ha visto usted en la comisión la discusión hoy día? ¿Están los ánimos para llegar a una cosa mayoritaria que se apruebe unánimemente? ¿Cómo lo ve en ese sentido?
En algunas materias va a haber unanimidad y en otras van a existir las diferencias. Yo tengo claro que en el tema de quién es el sujeto, por ejemplo, del beneficio, esto es una modificación en el Código del Trabajo. Aquí el beneficiario finalmente es el trabajador. Y que accede y tiene derecho a sala cuna para su hijo entre los 0 y 2 años. Y eso es universal tanto para trabajadores dependientes como independientes. Esto también va a atender a apoyar la formalización, porque también es un beneficio que se obtiene. El diputado Norman hacía claridad de cómo iba a ser el financiamiento. No aumenta el costo del empleo, y eso es súper importante en los tiempos que estamos viviendo y con las cifras que están.
Y con las políticas que se han impulsado últimamente, porque todo ha tendido a encarecer el empleo. Entonces, después nos quejamos de tener desempleo tan alto, pero todo lo que hemos hecho también apoya a que aumente el costo del empleo.
Indudablemente, y esa sumatoria de cosas, porque de repente nos sacaban las cuentas y dicen, oiga, pero si esto significa 2.000 pesos más. Sí, pero son 2.000 más esto, más esto, más esto. Entonces vas teniendo que el empleo hoy día es más caro. ¿Y eso qué es lo que te fomenta? Cuando el empleo es más caro, te fomenta la informalidad, por un lado. Y hoy día tenemos una cifra de informalidad que es tremendamente, estamos cerca del 30%, lo que te quiere decir que hay una cantidad de personas que hoy día no están cotizando para su pensión, que no están contribuyendo al fondo de salud. Entonces, todo eso tiene efectos colaterales finalmente que...
virtuoso genera este proyecto.
Este es virtuoso porque en el fondo genera un daño al Estado. Entonces, al Estado se le exige que tenga mayores beneficios sociales, y cuando finalmente ese 30% que trabaja en la informalidad no contribuye en nada a aportar recursos al Estado.
Oye, yo quiero en esto pedirle al diputado Lavarría y a todos, porque esta es una situación que es bien difícil y es dura, y no solamente la cifra de desempleo. Son familias hoy día que están pasando por una situación de angustia, de una frustración tremenda, de lo que significa no poder llegar a final de mes. ¿Cómo ayudamos a que el gobierno, cómo tenemos que impulsar? Mario, ¿qué es lo que hay que flexibilizar? Yo sé que después va a venir una conversación sobre la indemnización también por años de servicio, cosas que van de alguna forma ayudando a que vayamos superando estas barreras. ¿Habría espacio, por ejemplo, para lo que hizo el presidente Piñera, que fue el IFE laboral, y dar un subsidio directo a las personas para que tengan pega, diputado Lavarría? ¿Usted lo quisiera proponer o no?
Bueno, a mí me interesa que todas aquellas medidas que vayan en beneficio de las personas que hoy día están sin empleo, que estamos en el 9,4% según la última cifra del mes pasado, y que va a llegar a dos dígitos el próximo mes, por lo que se señala.
¿Recesión a la vista?
Recesión, sí, técnicamente recesión el próximo mes. Entonces, el gobierno o los gobiernos tienen que tomar otro tipo de medidas. El gobierno del presidente Kast apostó, tenía claro el panorama, venía una mala situación económica, arcas fiscales vacías, etcétera. Opera con un sistema de una reforma para la reconstrucción. Fue aprobada en la Cámara de Diputados, va a ser, ojalá, aprobada en el Senado, pero esto partió en marzo y estamos en julio, o sea, en agosto. Y los expertos dicen que esto se va a ver en 2 o 3 años. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa entre medio? Si seguimos con esto, la situación no hay, el país no se mueve. Los gobiernos tienen la responsabilidad de que la gente tenga trabajo. Tienen la responsabilidad y de ir en ayuda a aquellos que no tienen. El IFE laboral, que fue implementado en la época de la pandemia, ¿cierto?, con el presidente Piñera, fue una medida, digamos, excepcional, nadie la quiere, pero fue muy efectiva. Mucha gente funcionó a través del IFE laboral. Bueno, va a haber que pensar y ponerse creativo en cosas que hoy día vayan a solucionar la vida de esas personas, de esos chilenos que lo van a empezar a pasar más mal. Esta es la época de mayor complicación, en la época de invierno. Eso dicen los expertos, el ministro Rabo, hemos tenido varias conversaciones al respecto. Pero yo creo que tiene que haber una muy fuerte impacto en las obras públicas. Se está apostando a que sea vía concesiones, pero todo eso se demora mucho. En cambio, las obras públicas, apuremos las que están en los gobiernos regionales. ¿Cuánto Cefán está ahí plantado porque está la permisología por esto, por lo demás?
Claro, la contra.
Hay un montón de obras públicas. Revisemos los gobiernos regionales, ¿ya? Que son los que manejan la plata de los fondos, digamos, regionales. Después, el mismo Estado. El Estado no quiere endeudarse. Le costó, dijo el ministro Quiroz, que le costó mucho endeudarse por los 6.000 y tantos millones para pagar deuda. Y resulta que, bueno, va a haber que tomar ese tipo de medidas. Estamos en urgencia. Esa es la cuestión. Y en la urgencia todo cabe para aliviar el bolsillo de los chilenos.
Bien, bien, ese es el espíritu. Diputado Neumann.
Dos grandes soluciones que son bien obvias. La primera es que Chile vuelva a crecer. Si Chile recupera su inversión y vuelve a crecer, por supuesto que el empleo vuelve. Se destraban proyectos de inversión, enfrentando la permisología. Hay que destacar, 16.500 millones de dólares en este segundo trimestre se han destrabado de permisología.
Qué buena noticia.
El proyecto de reconstrucción y reactivación económica y social del presidente Kast tiene justamente como enfoque reactivar económicamente el país, y eso siempre va a ser la mejor forma de reactivar y recuperar el empleo. La segunda solución es generar políticas públicas que flexibilicen la contratación.
Eso.
El sistema laboral chileno es muy inflexible y eso afecta tanto a empleador como a trabajadores. Todas las fórmulas que permitan flexibilizar la ley de 40 horas, que hoy día tiene que calcularse las 40 horas desde el punto de vista mensual, hay una propuesta que el cálculo de 40 horas se haga como un promedio anual. Y eso permite, por ejemplo, en regiones como la mía, que tienen una naturaleza estacional propia de la agricultura, que el empleador, justamente cumpliendo y respetando la ley de 40 horas, tenga más flexibilidad para asociar estacionalmente esas 40 horas. El hecho también que jóvenes universitarios que al estar estudiando no pueden tener un contrato part-time o un contrato full-time, trabajen por horas, como pasa en todo el mundo desarrollado, más que precarizar el trabajo, como dice la izquierda,
permitir el
es trabajo. Justamente dar un abanico de mayor flexibilidad tanto a empleadores como a trabajadores. Hay un tema, y por eso hablaba de los jóvenes universitarios, Pepa, que yo creo que es de la de las cosas más dramáticas que aparecieron el martes en el informe de desempleo. No es solamente el 9,4% de desempleo a nivel general, no son solamente las dos cifras de desempleo femenino, son el 24,6% de desempleo joven.
Y jóvenes profesionales.
Uno de cada cuatro.
Y te diré
jóvenes,
que lo he vivido, y te diré que lo he vivido.
Y todas las personas que nos escuchan lo han vivido. Sí, uno de cada cuatro jóvenes hoy día no tiene trabajo. Y el 16% de desempleo en jóvenes con título profesional o técnico. Entonces, ahí es donde hay un problema grave, porque Chile hace un tiempo hizo una promesa a la ciudadanía. Que si la familia se esforzaba y el hijo o la hija lograba tener un título técnico o un título universitario, ese hijo o esa hija iba a estar blindado con el escudo del cartón. Y hoy día el cartón universitario vale cada vez menos. Y ahí se está incubando una frustración que yo nuevamente veo mucho en mi región. Visitando a dirigente el otro día
en el
link de la casa, tenía una señora orgullosamente colgado el título profesional de su hijo. Pero su hijo estaba sin pega. Entonces, esto ya no es solamente un tema de desempleo a nivel general, no es solamente un tema de desempleo a nivel femenino, sino que el empleo para los más jóvenes, incluso aquellos que tienen título profesional, está en un estado muy complicado. Uno de cada cuatro jóvenes sin empleo. Y esto no es solamente por el empleo, sino que además tiene que ver con dinámicas que se proyectan hacia el futuro en el sistema previsional. Cada joven que no logra insertarse en el mercado laboral retrasa sus cotizaciones, retrasa su independencia, retrasa la tasa de reemplazo, en donde nuevos jóvenes entrando al mercado laboral pueden cotizar para que los que salen del mercado laboral puedan tener una jubilación como corresponde. Se afecta a la familia, se afecta a la acumulación de experiencia laboral. Sí. Y eso es un problema grave que, de hecho, desde la bancada de la UDI estamos abordando con un proyecto que revise la duración de las carreras, no para afectar la calidad de la educación, sino que para anclarlas de mejor manera desde el mundo académico al mundo de la práctica laboral.
Oye, y hay un tema que se comenta poco, que hoy día con la inteligencia artificial estamos en una competencia desleal de alguna forma, porque cada política que hacemos de las 40 horas, con el tema de lo que pasa con las licencias, uno está compitiendo con un robot que puede trabajar 24/7, que cada día es más eficiente, y hoy día nos quejamos de un empleo del 9,8, 9,7. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al 15%? Porque yo creo que esas son realidades que vamos a tener que vivir. Y no en 15 años, no en 15 años.
Ahora.
Es ahora. Entonces, pensar que vamos a bajar del 7% de desempleo es muy iluso hoy día. Ya está pasando en Estados Unidos con Elon Musk, que los taxis, por ejemplo, ya hay taxis sin chofer, con los Tesla. ¿Qué va a pasar con los 120.000 personas que hoy día trabajan en Uber, en Didi, en Chile? ¿Qué va a pasar cuando se automaticen más procesos que eso? Vamos a avanzar en una cosa que hoy día la política yo creo que no está bien.
Estamos demasiado desfasados. Luis Fernando Maquena, el senador Gustavo Sangüesa, Richie Neumann, diputado de O'Higgins, y el diputado también Mario Lavarría. Vamos a ir a una breve pausa. Y a la vuelta vamos a volver a conversar sobre las mochas en la derecha. Ya volvemos.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable, algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter and Sus Motos en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de PreUSUMA. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. PreUSUMA.cl.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en TicketPro.cl.
Para los que tienen Android Auto, en el auto, ahora van a poder ocupar el Meet, las conferencias. Se van a preguntarle a la inteligencia artificial.
Hola, claro, te cuento. Ahora se puede usar Google Meet en Android Auto para unirte a videollamadas o hacer llamadas mientras conduces. La idea es que tengas una experiencia simplificada y centrada en el audio para reducir distracciones. Solo necesitas un vehículo compatible con Android Auto, conectar tu teléfono por Bluetooth o cable USB y tener la app de Meet actualizada. Básicamente, cuando te unas a una reunión desde Android Auto, el video se desactiva automáticamente y se enfoca solo en el audio para mantener la seguridad. También podrás ver y unirte a reuniones programadas desde la pantalla del auto, aunque para usar funciones como el video o el chat, tendrías que estacionar y hacerlo desde el teléfono.
Genial, gracias. O sea, ahora van a estar literalmente conectados en todos lados. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en TicketPro.cl y Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de PreUSUMA. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. PreUSUMA.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Es una gran verdad.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú, y también es una gran verdad, elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos de Ropoff. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Y por último, ¿sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile?
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos están diciendo nuestros auditores desde el chat de YouTube hoy día. Valdiviano nos dice, las editoriales son muy de la TV argentina. Todos lo hacen hace años, ustedes han copiado y bien, y bien que lo hagan.
Las buenas ideas no son patrimonio de nadie.
Sí, se autocita.
En esta radio, Valdiviano, sí, aquí fuimos pioneros. En este programa.
Algo hay.
Programa de Conijúes.
Rodrigo Ragucci dice, hola Pepa, eres uno de mis referentes de la UDI junto a Maqueca y Evelyn. Soy de Maipú.
Maqueca, ay, qué tierno.
Un abrazo, Rodrigo.
Qué lindo, pero igual yo soy un poquito más joven.
Bueno, y aquí nos dice David Pizarro, siempre muy al callo, dice, los jóvenes están fregados porque no alcanzaron a acumular experiencia laboral antes de que empezara a funcionar la IA. están saliendo de las universidades con información y herramientas obsoletas. Yo creo que no puede estar más en lo correcto. Yo pienso en mi carrera, derecho. Hoy día uno se memorizó las leyes, se memorizó cosas que puede preguntar en un segundo, puede preparar una demanda, un contrato, lo prepara en 15 segundos con la IA. Entonces uno dice, un estudio de abogado, que le sale caro contratar gente. Hoy día está optando, para, en vez de contratar a 20 cabros que vienen saliendo, contratan a dos. Y eso es una realidad que está pasando hoy día a nivel laboral en Chile. Entonces es muy delicado.
Y ahí donde está el desafío de cómo la política se adapta a estos cambios tan profundos. Es la famosa, la llamada cuarta revolución industrial, que en los próximos 20 años va a reemplazar 40% de los trabajos que hoy día existen. ¿Qué es lo que está haciendo la política al respecto? ¿Cómo se están adaptando las leyes desde nuestro sistema educativo hasta obviamente nuestro marco laboral? Permíteme leer un comentario más que me pareció muy bueno.
Adelante, por favor.
Opinión Libre, nuestro amigo de siempre. Para reducir las carreras hay que mejorar la educación básica y media. Es triste ver cómo universitarios no saben temas básicos. ¿Y qué tipo de profesionales están saliendo?
Es verdad.
Que lo encontré muy importante porque nosotros que nos hemos metido como bancada en el tema de cortar las carreras, el primer hallazgo que tuvimos es que en Chile las carreras son más largas en relación a los países OCDE, aproximadamente 3 a 4 semestres más que el promedio de los países OCDE, porque los primeros semestres las universidades se enfocan a paliar deficiencias de arrastre que vienen de la educación media. Entonces fuimos a la educación media. Oiga, ¿y por qué en la educación media? Es que nosotros, primero medio, tenemos que enfocarnos principalmente a reforzar contenidos que vienen de la educación básica. En educación básica, bueno, nosotros los problemas que tenemos es que los niños no vienen lo suficientemente estimulados desde la educación inicial. Me parece que este punto es clave porque llevamos mucho tiempo en el sistema educativo viéndolo en compartimientos de estanco. ¿Cuáles son las políticas públicas de educación superior? ¿Cuáles son las políticas públicas de educación secundaria? ¿Cuáles son las políticas públicas de educación parvularia? De hecho, las subsecretarías del Ministerio de Educación están justamente divididas en esos tres temas. Me parece bien, pero que hay que integrarlo, porque al final, a nivel universitario, carreras más largas tienen que ver justamente, como dice nuestro amigo Opinión Libre, con deficiencias que vienen de arrastre.
Ya, pero ponte las pilas, diputado Neumann.
Pero si en eso
porque
estamos.
Porque tú hace rato que vienes hablando de acortar las carreras, el gobierno tomó tu idea, el diputado, sí, el senador Sangüesa. Sí, pero vamos más rápido.
No, lo que pasa es que no es llegar y acortar las carreras, es acortar las carreras, hacerlas más prácticas, que esos semestres extra impliquen que, como parte del programa educativo, más que ramos, hayan prácticas, hayan pasantías que justamente anclen de mejor manera a los estudiantes en el mundo laboral, que les permitan conseguir esa experiencia por la cual hoy día no los están contratando. Sí. Pero parte de un problema estructural, Peba, y aquí hay que ser súper responsable. Estamos avanzando lo más rápido que podemos. De hecho, salió la Subsecretaría de Educación Superior a decir que seguimos avanzando en este tema de acortar las carreras, pero insisto, si no solucionamos el tema sistémico, de que al final las carreras en Chile duran más de la cuenta porque tienen que, en sus primeros semestres, solucionar deficiencias de arrastre que vienen de la educación media, bueno, no vamos a seguir teniendo buenos profesionales.
Estamos bien en deuda en eso.
Y hay un elemento más, Pepa, que hay que colocar sobre la mesa. Hay 170.000 jóvenes que no están en el sistema. Y eso es tremendamente grave, porque esos son los jóvenes que finalmente terminan siendo reclutados por
el sistema escolar. De sesión,
nosotros
digamos.
Tenemos un proyecto que se llama de reingreso, que está le falta muy poquito porque ya tiene que llegar a, está en comisión mixta hoy día, un proyecto del presidente Sebastián Piñera que tenía que ver con generar un estamento adicional al educativo para poder ir a buscar estos 170.000 jóvenes que desertan del sistema, y cuando hablamos de desertan es que ya llevan más de un año afuera del sistema, no es el que el año pasado no se matriculó, sino que llevan un par de años fuera del sistema.
Sepo.
Y esos jóvenes normalmente se pierden. Y eso es tremendamente grave para nuestra sociedad, y tenemos que...
Los ninis, y ahí viene toda la tracalada, y el debate que se viene ahí con la rebaja.
Hoy día que los vemos cometiendo crímenes de alta connotación, que tienen, en el fondo, que son reclutados como soldados por el crimen organizado y el narcotráfico. Y eso es algo que nosotros tenemos que focalizar en poder recuperar. Y Ricardo tiene mucha razón, la visión de que la educación tiene que ser un continuo, desde la educación prebásica. Lamentablemente, en los últimos años, todo el esfuerzo económico se hizo en la educación superior. Yo soy de los que piensa que la gratuidad...
¿Por qué? Porque los niños no marchaban.
Y que la gratuidad hay que ponerle un freno. Hoy día, el gatillo que haría que el séptimo percentil también tuviese gratuidad, no se han cumplido ciertos requisitos. Pero este gobierno tiene que hacer la legislación correspondiente para poder ponerle un freno y acotar. De hecho, cuando nosotros discutimos el tema del FES, venía propuesto en el gobierno del presidente Boric una cantidad de cupos, que eran 80.000 cupos en gratuidad anual.
Y menos eso mal es que se cayó el FES, menos mal. Oye, yo quiero preguntarle al diputado Lavarría, y porque ya nos quedan pocos minutos para variar, se nos pasa rajado el programa. Diputado Lavarría, ¿hay dos almas en la derecha, o tres? Estas últimas semanas, o cuatro, o quince, estas últimas semanas, hemos visto cómo el Partido Libertario metió un gol. Entonces, hay todo un gol que terminó mal, pero sabíamos que iba a terminar así. Pero yo quisiera que reflexionáramos más allá de la situación propia o del domicilio político de cada una, que tiene que ver con estas nuevas alianzas. Se ha dicho mucho que Chile Vamos ya no existe, que en la práctica está muerto, y si no está muerto, al menos está de alguna forma superado. Esta nueva coalición también que piden algunos, ¿es necesario que exista? ¿Por qué? Porque hoy día, teniendo todo para hacerlo bien, el gobierno hoy día, para variar, se ve superado por las pugnas de sus parlamentarios oficialistas. ¿Cómo tenemos que enfrentar, diputado Lavarría, lo que viene hacia adelante como derecha? Y seamos honestos, porque este es un debate que está súper candente, que está generando tensiones que no nos hacen bien y que no le hacen bien al gobierno. Yo creo que cada vez que alguien, sobre todo cuando un republicano le pega a otro, le está haciendo un daño al gobierno finalmente, porque es el partido ancla de esta coalición, digamos, de este gobierno. Quiero alguna reflexión tuya en esto, diputado Olavarría, con la sinceridad que te caracteriza. Y te voy a cortar en un minuto.
Bueno, difícil, porque la verdad es que yo diría que cuando dice cuántas almas tiene la derecha, un izquierda diría, ¿hablan de alma? No tienen alma los de la derecha. Eso diría.
Así que,
pero
tenemos muchas.
Pero hay alma todo. Pero la verdad es que, mira, lo primero es, nosotros nos caracterizamos por ser bastante individualistas. Nos cuesta mucho hacer partido, nos cuesta mucho, por eso que es tan valorable todos los partidos que duran años.
Sí. ¿Ya? Somos bien caníbales.
Somos bien caníbales, entre nosotros mismos, al interior de un mismo partido, nos sacamos la mugre de repente, ¿para qué decir con el del lado? Y somos malos para enfrentar las cosas de la forma privada, como debe ser, ¿ya? Lo tiramos al público. Uno ve estos días una pelea entre la candidata con un diputado, que se dicen de todo, y la verdad que y todo el mundo mira este show, digamos. Malo. Todo eso es muy malo, ¿ya? Deberíamos tener, más que coalición, una forma de relacionarnos que nos...
Reglas
claras, un fair play, ¿ya? Porque diferencias van a haber. Y mientras no tengamos... Ya yo no hablo de coalición porque sabes que me aburrí con ese tema de la coalición. Ya hablaba de la coalición, si no va a haber coalición. Al gobierno no le interesa hacer coalición.
Amistad.
¿Ya? No le interesa.
Coordinación.
Ellos están con los republicanos a su vez tienen de socio y pacto electoral a los libertarios.
Y dicen que prefieren estar con ellos.
Y dicen que prefieren estar con ellos porque se sienten más felices con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues uno lo ve afuera. Libertario, que está por fuera, tiene un proyecto. Llama a la acusación constitucional. Hoy día indulto, mañana otro. Proyectos que no tienen que ver con la realidad que hemos hablado antes, el social, que es tan importante, que es la más importante a mi juicio. Pero tiene estos proyectos que generan, van a producir problemas. Después, republicano agarra esto, lo tira y lo hace suyo. Tienen el partido del gobierno, el presidente. Nos encaran a nosotros, nos dicen, ¿y usted? Y la UDI, que un partido ordenado, que un partido que el gobierno le vaya bien, que mucha gente del gobierno era de la UDI, en fin, ¿qué es lo que hace? Y nos deja una posición súper complicada. Renovación Nacional optó por Lozano, dio libertad. Yo creo que es lo peor, pero dio libertad. Entonces ellos no se hacen este problema, ¿ya? Porque ellos saben que no tienen un pacto. Por lo tanto, yo creo que esto hay que resolverlo y le corresponde, ¿sabes qué más, Pepa? Al presidente de la República.
Yo también estoy de acuerdo. ¿Ah? Sí.
Es el presidente el que tiene que convocar el y líder. No y no sí. lo que uno ve es que se están sacando el gobierno las castañas con la mano al gato. No nos metemos los indultos.
Yo veo
no
el presidente,
nos metemos acá.
Sí, pero yo lo veo con una actitud distinta. Yo creo que él ya superó la pugna de la hegemonía, pero parece que los partidos no. Richie, tú, nos queda un minuto. Tú has dicho, hablado mucho de esta nueva coalición, que a veces, a lo mejor no quiere estar contigo o conmigo o con alguno. Entonces, ¿cómo avanzamos en lo que plantea el diputado?
Creo que con Rich.
¿Cómo avanzamos en lo que plantea el diputado Lavarría, que no es muy distinto? Reglas del juego, sana convivencia, respeto y ayudar al gobierno, ¿no?
Efectivamente, un rol más activo del gobierno. Creo que el gobierno tiene que evidentemente ordenar las filas de esta tendencia identitaria que algunos integrantes de la bancada de republicanos todavía creen que vienen en la campaña. O sea que por andarse distinguiendo por pureza entre valiente y cobarde, eso para campaña o cuando éramos oposición servía, pero ahora tenemos que pasar de la derecha valiente o la derecha cobarde a la derecha que gobierne.
Exacto.
Y ahí es donde yo vuelvo a la idea de coalición, que al final es una discusión semántica. ¿Qué es ser coalición? No es tener un nombre, no es tener un hito fundacional, es estar coordinados para avanzar el programa de gobierno y la agenda legislativa. Y yo la regla general, y por eso encuentro que es tan lamentable lo que pasó con la acusación constitucional, porque los grandes proyectos que hasta el momento ha presentado el gobierno han avanzado bien bajo el liderazgo moderado que ha tenido el ministro García Ruminot, el ministro Alvarado, y por esta ansiedad identitaria que se dio entre libertarios y republicanos para avanzar con una acusación constitucional, que yo voté a favor, pero las acusaciones constitucionales tienen que presentarse, pero también tienen que ganarse, y para ganarse tienen que coordinarse, y para coordinarse necesitan una coalición. El mejor indicador de éxito de este gobierno es que este gobierno le pueda pasar la banda presidencial a alguien del sector, porque para volver a levantar a Chile no bastan 4 años, necesitamos 8 años, y para proyectar en 8 años este gobierno, estas ideas de libertad que van a volver a levantar a Chile, necesitamos una coordinación. Si le llamamos o no a eso coalición, es una discusión semántica para mí.
Tremendo, diputado Richie Neumann, diputado Mario Lavarría, estamos atrasados, mi senador querido Gustavo Sangüesa y mi partner Lucho Maquena, los quiero despedir, agradecer este debate, vamos a seguir conversando de esta mocha, porque es importante que nos ordenemos, así que les mando un abrazo muy grande a cada uno.
El desayuno mañana que convocó el presidente a los presidentes de partido, creo que
desayuno mañana. Sí.
Segundo, es importante para la UDI tener elecciones, porque las elecciones permiten construir partido y no que sea solamente de conversaciones de café.
Más miedo, Lori. Ya, nos vamos. Dejaste a Gavario sin hablar. Un beso muy grande.
Al final del programa, senador.
Ya, nos vemos que viene conectados. No se vayan, un besito.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.